vamos a ver, vale, entonces aquí tenemos a ver, algunas empresas donde lo estudian.
Yo lo mismo lo
bueno, a ver, alguna aclaración de algún problema concreto. ¿Alguna necesita alguna aclaración de algún problema concreto?
Yo lo repasé de todo, pero ya que no se lo podía.
A ver, ¿tú cómo te llamas?
Yo llamo.
¿Ya lo hay más?
Sí.
Ya más.
Sí, no sé si lo he
terminado. Por a
ver. ¿Qué? ¿Sube tú a España?
¿A base? ¿Sí?
Aquí. Ya más en el transporte. Vale, a ver. De aquí se ve todas las respuestas que has hecho. ¿Vale? Vale.
Bien.
A ver. Hay que cargarse, aquí están todos los canales, aquí están los. Una región del espacio donde hay aplicados un campo eléctrico E y un campo magnético D se mueven a carga Q con velocidad VI más J metros por segundo y sin que haya fuerza neta sobre ella. Se sabe que el campo magnético tiene esta dirección y de las 2K es la y bueno, aquí J K lo puedo intentar en uno de los ejes cartesianos. ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el trato de tres? A ver. Vamos aquí. Vamos aquí y seleccionamos la herramienta guitarra. Ya puedo subir aquí, a ver. No te voy a encontrar nadie. Vale, entonces resulta que tenemos un campo eléctrico y un campo magnético que se oponen en las tres direcciones del espacio. ¿Vale? Podemos dar la dirección del campo magnético, que es esta, y la del campo eléctrico iría en dirección contraria. Bueno, no, eso es contraria,
perpendicular.
Perpendicular. Efectivamente. Vamos a borrar esto. Venga, seleccionamos esta herramienta otra vez. Vamos a ver. Mejor. Vale, las ondas B y E. ¿Vale? Entonces, lo que nos están diciendo es que tenemos que no actuar ninguna fuerza neta. El problema es que, claro, si lo planteamos así, tiene que actuar alguna fuerza neta. Y un campo magnético se mueve una carga Q y sin que haya fuerza neta sobre. Vale. Lo que sucede, lo que está sucediendo es que, a ver, tenemos el campo eléctrico que hace la fuerza Q por la diferencia de Q, bueno, de este campo. ¿Vale? Que hace una fuerza, que hace una fuerza neta, que es igual a la carga por el campo. Entonces, supongamos que se mueve en esa dirección. ¿Vale? Uno. Entonces resulta, supongamos que se mueve en esa dirección. Entonces resulta que este campo tiene, se mueve, esta fuerza se mueve. Entonces, siguiendo la regla a mano derecha, tendría. Tendría que ser esta una carga negativa, entonces tendría que hacer fuerza en esta dirección que compensaría U vectorial B, esa fuerza compensaría esta. Entonces lo que estábamos planteando para resultar de todas las fuerzas tiene que ser la carga por el campo menos U vectorial B, y entonces a partir de aquí saca esto de ser igual a C. Entonces tenemos que saber. Para poder resolver, para determinar la dirección del campo, como nos están pidiendo, tenemos que saber la dirección de esa velocidad, la carga, por lo menos si es positiva o negativa, y la dirección del campo, que es un vector normal. Vamos a ver en el enunciado qué hay en la mitad de la dirección de la velocidad. Entonces, vamos aquí, dice, sin que haya fuerza neta, se mueve en el momento de la Estás haciendo una carga poco con velocidad así, no trae velocidad. Y la carga, una Q, no nos dice nada acerca de ella, pero tampoco es demasiado, pero tampoco es absolutamente necesario. Claro, tener esto, que es igual a cero, podemos coger esto, pasarlo al otro lado, la carga desaparece y entonces me queda que el campo es igual al producto vectorial de la carga por la velocidad. ¿Vale? Entonces, esto hay muchas maneras de resolverlo. Como lo encontrarán en forma vectorial, es lo más sencillo. Lo que usamos como vectorial. ¿Estoy diciendo algo que no suene? ¿Sí o no? ¿Habéis visto alguna vez resolver así un producto vectorial? ¿Sí? Y esto es de matemáticas, más que de física. J y K. ¿Vale? Entonces tenemos, se pone esta serie de direcciones del espacio, desde los determinantes, y a la velocidad, ¿qué componentes tiene?
La velocidad, ¿qué componentes tiene? Tiene la componente, I más J.
Curso, y esta va a ser la esta va a ser la A ver.
Las dos componentes, si las dos primeras componentes serían 1 y 1.
Ya está. 1. 1 y 0. Vamos a hablar del campo magnético.
La del campo magnético sería I menos 2, I 0 menos 2. I 0 menos 2.
Sería 1. 1. 0, menos 2. Vale, no es tan sencillo. Vale, entonces ahora esto lo podemos resolver mediante la regla de Sarrus o, pues claro, en este caso, en este determinante, yo prefiero hacerlo mediante un desarrollo por adjuntos. Porque así tenemos todas las componentes agrupadas. Entonces tenemos, el primero sería 1, 0, 0, menos 2. ¿Acordáis lo de resolver por adjuntos? Se elimina. Esa, se eliminaría esta fila y esta columna. Por lo tanto, me queda esta de aquí. ¿Vale? Eliminaría la fila y la columna. Por lo tanto, lo que me queda es esto. Y eso mismo lo voy repitiendo por todos. Más J, por abajo, que se nos va a la cabeza. J quedaría 1, 1, 0, menos 2. ¿Vale? Más K, y me quedaría 1, 1, 1, 0. ¿Vale? Bueno, todo esto resulta que el campo eléctrico sea igual. Uy, me está sonando algo que acabo de hacer para la presentación de ahora. Vale, entonces sería la componente I sería menos 2, menos 2 I, esa que va a calcular, ¿cierto? Esta componente daría J de I. Que van cambiando signo. A ver, acordaros que un determinante, según definieron nuestros amigos los matemáticos, es una forma multilineal alternante. O sea, si empezamos positivo, vamos alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, esto lo matemático ya lo explicarán algún día. Tienen que sacar esto. Yo todavía. A ver, entiendo de cómo funciona, pero todavía no entiendo cómo se le va a ocurrir esto. ¿Vale? Vale, entonces habrá menos 2j, menos 2j, y el último me da menos, menos por menos, más. Por lo tanto, más 2j, y el del 1, y el k sería. Menos, menos K. Menos 1 K o menos K. ¿Vale? Vale, ahora más. Si está bien hecho, tiene que estar la respuesta en el piso. Sí, es más. Pero ¿qué pasa? Esta es la segunda. Esta, la primera de una es positiva, la segunda es negativa.
Ah, no, sí, sí.
A ver, cuando se hace un desarrollo por los puntos, coge la de la derecha, la que empieza por la derecha, la diagonal que empieza por la derecha hacia abajo, esta es positiva. La que empieza por la diagonal, la que empieza por la diagonal desde arriba a la izquierda, la diagonal de la que empieza desde arriba a la izquierda es positiva. La que empieza desde arriba a la derecha, desde arriba a la derecha, es negativa. Bueno, en realidad viene a ser lo mismo, ¿eh? Viene a ser lo mismo que hacerlo con un determinante de n dimensión. Para la dimensión de es muy fácil, porque solamente hay dos permutaciones posibles. Cuando ya empezamos con un determinante de 3x3, vemos que hay 6 permutaciones posibles. Digamos. Pero con uno de 2x2, es muy sencillo. Simplemente, o esta, entonces, el producto de diagonal es este, que sería 0, o cambias esta fila por esta columna, intercambia estas dos columnas entre sí, el determinante cambia de signo, por lo tanto, será negativo, y entonces vuelves a multiplicar ese determinante. Te queda la misma diagonal, del determinante original, pero invertida. Vale. Vamos a entender. Bueno, si hemos hecho bien los cálculos, tiene que estar esto en la solución. En las soluciones propuestas. Y vamos a ver. Y -2, -2, -2, -1. Bueno, tendría que ser este. Tendría que ser lo que se le aproxima más, sería este. Cambiando los signos. Si empieza a aparecer aquí, no nos han dicho, hay una carga Q, que se mueve con velocidad, pero la respuesta que está implícita es la respuesta que he dado. Porque fijaros que la regla, tal como lo he puesto yo, ¿qué pasa? Pues que la regla de la mano derecha, ¿dónde nos llevaría? Nos llevaría, si esto fuera una carga positiva, la regla de la mano derecha, ¿dónde nos llevaría? Nos llevaría a que la fuerza magnética y el campo eléctrico se retroalimenten en la mano. ¿Vale? Yo voy a decir que supone que la fuerza magnética es cero. Entonces, ¿qué pasa? La única solución, tal como lo he puesto, habéis aplicado la regla de la mano derecha, va así, para que vaya hacia adentro, que es necesario invertir la carga. Por lo tanto, estaría implícito en la pregunta de que la carga es negativa. Entonces, si la carga es negativa, pues entonces la respuesta correcta es negativa. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Vale, aquí lo he puesto en voltios por metro, si alguien lo pone, bueno, lo pone, bueno, se puede poner en voltios por metro, pero lo voy a ir en mi, ¿no? Más por favor. ¿Vale? ¿Qué tiene el tema de la forma de la metro? ¿Qué puede ser la carga? Claro, lo voy a poner, porque se puede no poner en una lucha. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Queréis otra? Venga, tenemos una superficie metálica de radio recargada de una carga más Q con 3 detalles en un transducido de partido condensador esférico. Otra superficie esférica de radio 2R con carga Q de la siguiente final que el campo de la esfera es 0, el campo es 0 en el interior de la esfera más pequeña, el potencial de las dos esferas es 0. Y el campo de la esfera en el interior de la esfera más grande. Vale. El campo entre las dos esferas es 0. ¿Correcto? A ver, aquí lo correcto es la segunda, evidentemente, pero vamos a ver. ¿Por qué esto no es correcto? Porque decir que el interior de la luz de esfera es la forma de cero.
Bueno, es que no viene diferente potencial, no viene nada. No viene nada.
A ver. Lo que nos están planteando es un condensador esférico. ¿Vale? Entonces tenemos una esfera cargada y otra esfera. Vale, aquí no puedo ir con la esfera, ¿eh? Vale, entonces aquí nos dice que esta esfera tiene una carga positiva, tiene una carga negativa, podría ser exactamente al revés, está como está planteado, un problema completamente conceptual. Vale, entonces, eso es lo que nos está diciendo. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver, supongamos que no existe más que la esfera exterior. ¿Qué campo tendríamos? Supongamos, vale, esto es lo que tenemos. Ahora vamos a dividir el sistema en dos campos. Uno, la esfera pequeña, y otro, la esfera grande. No me acuerdo que con una pizarra de las antiguas. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Esto tiene un radio R. Y esto tiene un radio 2. Vale. Vamos a plantear. Vamos a plantear. ¿Qué dice el teorema de Gauss? La integral, la superficie, el campo por diferencial de superficie es igual a la carga partido de la permeabilidad eléctrica. En esto lo que dice el teorema de Gauss. Ahora, bueno, esto es una esfera, el diferencial de superficie será que sea. Como esto es una esfera, el diferencial de superficie será, el diferencial de superficie será, vamos a tratar lo siguiente, ¿verdad? El diferencial de superficie será 4pi, 4pi diferencial de R. Superficie de ese. Vamos a hacer que integrarlo. Vamos a integrarlo. Entonces, esto nos da como resultado es el campo por 4pi r cuadrado es igual a la carga que hay dentro por la fuerza por esto. Y el electrón que devuelve es esto. 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido r cuadrado. Es decir, esta esfera genera un campo, cada una de estas esferas genera un campo tan grande, cada una de estas esferas está generando un campo exactamente igual que si fuera una esfera puntual. Pero claro, para esto qué condición se ha de cumplir. Para esto qué condición se ha de cumplir. Se ha de cumplir que este radio sea, esto se cumple. Para que esto sea cierto, se ha de cumplir que R ha de ser mayor. R ha de ser mayor o igual. Ha de ser mayor o igual que el radio de la esfera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, supongamos que estamos metiendo en esta línea de puntos. ¿Qué sucede? En esta línea de puntos. Bien, ¿qué sucede en esta línea de puntos? Vamos a aplicar el teorema de Gauss. Muy bien. El diferencial de superficie es el mismo carácter. ¿Cuánto valdría la carga dentro de esa línea de puntos? ¿Cuánto valdría la carga dentro de esta línea de puntos? Bueno, vale cero. Atención, que las cargas eléctricas no son como la masa. La masa puede distribuirse por igual a lo largo de todo un planeta. ¿Vale? Pero resulta que las cargas, ¿dónde se distribuyen? En la superficie. Por lo tanto, aquí la carga que hay es cero. Por lo tanto, si aplicamos el teorema de Gauss, ¿qué pasa? Que para los puntos, si R es más pequeño, si el radio es más pequeño que R, entonces ¿qué pasa? Campo cero, porque la carga es cero. No hay carga, la carga se distribuye alrededor. Alrededor de la superficie del conductor. Por lo tanto, esta no generaría ningún campo aquí en el interior, pero esta sí. Por lo tanto, entre estas dos esferas, ¿qué es el campo que genera esta? En este de aquí, ¿qué pasaría? En este otro, ¿qué pasaría? Una vez que estamos fuera del condensador, ¿qué pasaría? ¿Qué campo tendríamos? Tenemos una superposición de un fluido. Y no tiene por qué ser necesariamente cero. ¿Vale? No tiene por qué ser necesariamente cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ya podemos empezar a ver cosas interesantes. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a ver lo que dice. El campo entre las esferas es este. El campo está en el interior de la esfera más pequeña, correcto.
utilizando esto mismo, ¿vale? Si R es para valores de radio más pequeños que R, utilizamos la esfera más pequeña. Estamos hablando de esto de aquí, de este radio aquí dentro, y claro, ahí dentro no hay carga, ni la debida es, ni la debida a la grande, ni la debida a la pequeña. Por lo tanto, campo del interior de esta esfera, por lo tanto, es la correcta. ¿Vale? Por lo tanto, esa respuesta era correcta. Vamos a ver. Entonces, estén aquí, el potencial entre las dos esferas es cero. No tiene por qué. Si el campo no es cero, el potencial no tiene por qué ser cero. Y el campo no es cero en el exterior de la esfera más grande. El campo no es cero en el exterior de la esfera tampoco tiene por qué ser cero. En este caso, ¿qué tenemos? En este caso, precisamente lo que vemos es que como tienen la misma carga, una han variado, aportando el exterior, justamente aquí, fuera del campo exterior, porque una, la carga de una se opone a la de la otra. Entonces, sería la suma de las dos y el campo, tenemos que tomar el campo que genera por una distancia mayor que el radio, las dos esferas, teníamos que sumar los dos campos. El campo en el exterior, ¿cómo sería? El campo en el exterior sería el de la esfera más grande. Sería compartido cuando pi epsilon sub 0 menos q, no, o más q, no me acuerdo que era, r cuadrada. ¿Vale? Y el otro, E2, sería compartido cuando pi epsilon sub 0 menos q, r cuadrado también. Ojo, que aquí me interesa el radio de la esfera, para qué me interesa. Para ver a partir de qué punto el campo deja de ser cero. Como aquí estamos, en un punto aquí, ¿qué pasa? Que esta esfera está generando campo y esta también, por lo tanto, se superpone el de las dos. Claro, ¿qué pasa? Como tienen la misma carga, pero cambia de signo, ¿qué pasa? Que la superposición de los dos es cero. El campo en el exterior, por tanto, es cero, lo cual no ocurre. Si no, no podríamos coger un condensador de ninguna manera, estaría cagando. ¿Vale? Y a no ser que toquemos las dos armaduras a la vez, no nos dará corriente por mucho que sea. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga. Pues seguimos otra. Veamos. El 3. Se cargan dos esferas conductoras idénticas a nivel de una carga. Sabemos que cuando están separadas, una distancia muy grande, mucho menos la de su carga, mucho menos la de su diámetro, y cada vez que se carga Q, la fuerza T es S. Vale, esto es mucho mayor de su diámetro para poderlas considerar como una carga puntual. Tienen la misma carga, por tanto, tampoco estamos hablando de un tipo. Una tercera esfera idéntica a la de los anteriores no tiene carga, pero se pone en contacto primero con A y luego con B. Y se aleja después mucho de ambas. ¿Cuál es la fuerza entre A y B al final de todo el proceso? Lo que está planteando es que tenemos una carga y tenemos dos esferas cargadas. No me dice la radio, por lo tanto, vuelvo a decir la potencial. Y lo que nos dijo, no podemos calcular el potencial, pero sí que podemos determinar cuánta carga se nos puede llevar. La que la esfera descargada. Porque nos está dando un dato que parece de la suya, que es de las dos iguales. Por lo tanto, podemos plantear cualquier radio que traigan. Cuando sea en general, podemos determinar qué puede pasar con cuánta carga se lleva de la primera esfera, cuánta carga se lleva de la segunda y finalmente la cuarta que tenemos en todo el proceso. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Ahora, vamos a pasar al otro lado. A ver qué nos sale. Bien, vamos a ver, tenemos una carga, tenemos esto aquí, una esfera A
una esfera D. Este sería radio de la sería el radio de cada una de ellas. Y una esfera C. Todas tienen el mismo radio. ¿Vale? Lo único que dicen es que esta está cargada. No me dicen la polaridad, tampoco me interesa. Y esta también. Y esta, inicialmente, esta es esta. ¿Vale? Vale. Entonces, entre estas dos se hace una cierta fuerza F, que sería el producto de la carga por la distancia de los dos. ¿Vale? Vale. Entonces, se trata de ver cuánta carga se lleva esta de la primera y cuánta carga se lleva esta de la primera. ¿Vale? Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que? Dos esferas que entran en contacto, ¿qué pasa? Se transfieren carga, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibra el potencial. En este caso, como son las tres esferas exactamente iguales, ¿qué pasa?
Pues si una está llena, la otra está vacía, se va a combinar.
Exactamente. Por tanto, al final del primer proceso, tenemos Q2, Q medios. ¿Vale? Al final del segundo proceso, ¿qué pasa? Entrará otra vez en contacto y ¿qué pasa? Y esta se quedará, esta transferirá un cuarto de la carga que tiene y se quedará, y esta tomará otro cuarto de la carga que tiene. Que ya, por lo tanto, se quedará esta con Q medios de la carga inicial, y esta se quedará con Q, con 3 Q cuartos de la carga. Y esta se quedará al final del proceso con 3 Q cuartos de la carga inicial. ¿Vale? Le habrá cogido la mitad a esta, le habrá cogido la mitad a esta y un cuarto a esta. Por tanto, esto sería. Sería con 3, 4. Claro que no hay ni de nadie ni de pensar en eso. ¿Vale? Claro, porque tiene que hacerlo por lo menos para la primera matemáticamente. A ver, sería V, sería igual a 1 partido 4 pies y 1 sub 0, Q sub A, y R, Q sub A R, y tendríamos que V es igual a 1 partido Q hecho 1 sub 0, Q sub B, Q sub C, R. Y la suma de Q es la carga inicial que tiene todo el sistema, sería Q sub A más Q sub C. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este potencial y este son iguales. A medida de hacerlo, podéis poner que estos dos sean iguales. O hacer un cociente. Todo esto se me da que me queda que 1 es igual al cociente entre las dos cargas. Q sub A y Q sub B. Q sub C. Por lo tanto, esto lo que está diciendo es que Q sub A es igual a Q sub C. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, esto implica que Q es igual a 2 veces Q sub A, por ejemplo. Por lo tanto, Q sub A, la carga que tiene Q sub A al final del proceso sería Q medios. Y Q sub C también sería Q medios al final de este proceso. Al final del segundo se repite lo mismo. ¿Y qué pasa? Que para equilibrarse el sistema se transfiere un cuarto de la carga. El problema se volvería mucho más complejo si nosotros planteáramos, si nos plantearan que tenemos, si nos plantearan, el sistema se volvería mucho más complejo si nos plantearan que la carga que tiene, que las esferas tienen radios diferentes. Podrían dar el valor numérico o la relación de grados de información, como la de la primera es, esta es R, esta es el doble de R y esta es el triple R. Habría que hacer más, ¿no? Pero al final se puede resolver. Evidentemente, en ese caso, pues, esto habría que hacerlo obligatoriamente, ¿sí? O puesto para creer. Pues alguno no se lo creía. A ver, pero que hasta cierto punto evidente esto tiene que ser así. ¿Vale? Bueno, pues entonces, planteamos, entonces, una vez planteado esto, pues nos vamos a la fuerza. Fuerza es igual a 1 partido, 4 pi epsilon sub 0, el radio de R, no me dicen cuánto es, es mucho más grande que el radio de las esferas. Entonces teníamos Q medios por Q 3 Q cuartos. Por lo tanto, esto sería 1 partido 4 pi epsilon sub 0, R, y esto sería, sería Q cuadrado. Y esto sería multiplicado con un factor de 3 octavos. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Inicialmente, que teníamos, esto es la fuerza inicial, por lo tanto, esto sería, esto ya veremos, fuerza prima, por lo tanto, esto nos está diciendo que fuerza prima, al final del proceso, sería igual a 3 octavos de la fuerza principal del proceso. ¿Aquí equivoco? A ver. Está por aquí,
si considerabas, si consideras, a ver, si, si considerabas el radio, lo lógico sería considerar el radio más pequeño como la unidad. ¿Vale? Entonces sería, sería el radio del protón. El radio del protón sería la unidad. Normalmente se toma como, se toma la unidad como más pequeña, como la más pequeña. De hecho, así se determinaron, en su momento las masas atómicas relativas, la masa periódica. Hoy día no le llamamos así, le decimos masas atómicas. Pero cuando en la época de Mendeleev, hablaban de masas, equivalentes. Entonces, ¿qué pasó? Porque encontraron que cada elemento tenía una masa equivalente, entonces hacía el experimento con diferentes cantidades y desarrollar las mismas relaciones, los mismos cocientes. Sí, a la primera, el cociente más pequeño, el valor de U, o sea, todos los demás están en el cociente. Sería simplemente una normalización del cociente. Ya hablaríamos de una normalización del cociente. Por ejemplo, mecánica cuántica, esta es la normalización de funciones de muchas veces. A una función, que si yo le hago la integral para todo el espacio, le hago algo finito, pero muy grande, bueno, estoy un poco que sea. Esto es una normalización. Simplemente es dividir la función por su modo, dividir el observable por su modo. Y entonces sale la función normalizada y esto con esto ya se puede empezar a hacer con funciones lineales y se pueden sacar por los parámetros. ¿Vale? Vale. Entonces aquí lo más lógico habría sido, aquí tenía que haber anotado que es que se toma como unidad la de la partícula más. Si no, la comunidad es la de la partícula más pequeña, que ya sabemos que una partícula alfa, un núcleo de Dios, no es exactamente redonda. ¿Vale? Bueno, no sé si es la redonda. No es redonda. No es redonda, la parte que se apunta de los. Sí, porque esto resulta el problema cuando estamos hablando de núcleos y de partículas subatómicas, ahora tenemos. Es que no sabemos, la información. Porque el radio de la partícula es más pequeño que la intensidad que tenemos en su posición por el principio de Gibbs. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que considerarlos como si fueran esféricos. Porque en realidad es una zona de determinación muy grande en relación con la partícula. Pero bueno, a lo que esto ligaría con el modelo Pues el modelo de gota líquida de las moléculas, los átomos. Nos permite explicar, por ejemplo, que los electrones y los átomos, a medida que van cargándose de neutrones, a medida que van cargándose de protones, se necesitan los neutrones. Pero llega un momento en que o bien falla el número de neutrones, o bien falla el número de protones. Entonces, si hay pocos neutrones, los protones se recargan entre sí y el átomo se inicia. Si hay demasiados neutrones, los neutrones no serán estables, porque hay pocos protones, y entonces, ¿qué pasará? Que se desintegra la red, que es lo que pasa realmente. Es un emisor. El número 338 es un emisor beta más, es decir, emite positrón, para indicar que hay neutrones. Beta menos, lo cual indicaría que hay neutrones que están desintegrados. Hay neutrones que están pasándose protones. No, la verdad. Y son beta más. Beta más, lo cual indicaría que se están desintegrando protones. Y finalmente tiene que emitir, al final tiene que emitir una parte. Bueno, más, dejemos de disquisiciones porque. Y esto ya lo explicaré en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Vamos a tratar de hacer este, tomando como premisa que la unidad sería la radio de la energía. Si duda la misma velocidad, un protón y un punto de equis, pero la razón con un campo magnético, que esto es un plano y tal. Entonces, ¿cómo será la relación de la radio de la energía? Nota, la masa de un punto de equis es 4 veces la de un protón. Vale. Esto es simplemente. Esto, ¿qué rato es? Esto es lo que pasa. Bien, ¿qué rato es? ¿Qué aparato es?
¿Aparato?
Esto es un aparato.
Eso era un sincronizador, ¿no?
No, sí, pero. No, no es un acelerador de partículas. Es un espectrómetro de masas. Esto es un espectrómetro de masas. Está detectado aquí, ¿eh?
Un espectrómetro de masas que podría ser una sonda.
Un espectrómetro de masas es un aparato.
Un
espectrómetro. Tú coges una parte. ¿Vale? Una parte. De una fuente. En este caso, como estamos enviando protones, la única fuente de protones sería una fuente de hidrógeno, una botella que contiene hidrógeno a alta presión. Entra dentro de una cámara de vacío y en esa cámara de vacío hay un hay un arco voltaico que ioniza esa atmósfera. ¿Vale? Vale, aquí tenemos una espita, que me está echando un chorro de moléculas de hidrógeno. Aquí hay simplemente una botella. ¿Vale? En este caso sería hidrógeno. ¿Vale? Entonces, aquí hay un arco voltaico que me ioniza estos átomos de hidrógeno. Y entonces aquí le pongo. A ver, tendría que ser después. Pero si no, no hay manera. Entre las moléculas, antes de ionizarse en una cámara que es un condensador, aquí estaría el polo positivo, se ionizan y se separan en dos. Dos átomos de hidrógeno. Y entonces se ven atraídos hacia este y por aquí salen las entradas. Entonces aquí le meto yo un campo magnético. Aquí le pongo un campo magnético. Y luego como resultado, a través de estas partículas, se curva. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo meto hidrógeno? Tendría esta trayectoria. ¿Y si yo aquí en lugar de esto le pusiera una fuente emisora de partículas alfa? Podría ser una botella de helio y yo ionizo el helio o puedo colocar una sustancia radiactiva que emita partículas alfa. Las dos cosas son posibles. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? A ver, intuitivamente, ¿qué es lo que pasaría? Intuitivamente, ¿qué es más fácil de colocar? Una partícula pesada
o una partícula ligera. Es más fácil de probar, más ligera. ¿Vale? Es más fácil de girar, ¿una bicicleta o un camión? ¿Vale? No, es que es así, es que es la misma física, ¿eh? La física es la misma para un camión que para, una, que para un electrón. ¿Vale? Toda la física de Newton es exactamente igual para un protón que para un camión que para un planeta entero que para un electrón. ¿Vale? Luego ya, si entramos en las consideraciones cuánticas, ya las cosas cambian. Pero desde el punto de vista de las leyes de la dinámica son exactamente iguales para un protón, para un electrón que para un planeta. ¿Vale? Evidentemente, bueno, es, evidentemente, la órbita, esta sería la órbita de un protón y esta sería la órbita de una partícula alfa. La partícula, esto sería, dos, cuatro. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver. Veamos, planteemos ahora. Por un lado, tenemos la resultante de todas las fuerzas, aquí es igual. La resultante de todas las fuerzas, aquí es igual.
Masa.
Masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? ¿Qué? ¿Qué aceleración tenemos aquí? ¿Hay aceleración?
Campo magnético.
Campo magnético no. Bueno, campo magnético es la función de la aceleración. ¿Esto es la aceleración?
¿Cómo?
¿Eso es la aceleración? Aceleración normal, aceleración centrípeta. Aceleración normal. Hoy día se empieza a hablar de aceleración centrípeta normal, más que de aceleración centrípeta y aceleración centrípeta. ¿Vale? Aunque se sigue hablando de aceleración centrípeta. ¿Vale? Bueno, pues entonces tenemos masa por la aceleración normal, que es igual a la masa por la velocidad partido. La velocidad cuadrada partido. Esto es lo que dijo Newton. Vamos a ver qué se dice más adelante. ¿Vale? Tenemos que, más adelante, V es vectorial B. Claro, lo que pasa es que como el campo y la velocidad son perpendiculares entre sí, pues entonces esto sería simplemente V. ¿Vale? Bueno, ahora lo que consiste es en imponer que esto y esto son. Vale, simplemente tan, una cosa tan tonta que decir que no hay más fuerza en este sistema, no hay más fuerza que la fuerza magnética. Alguien puede decir, ¿y la gravedad? Bueno, a ver, la gravedad también está, no hacemos esto en órbita. Pero va tan rápido, estas partículas van tan rápidas que la gravedad no es. Porque la aceptación que podría tener la gravedad es muy pequeña. Y en cualquier caso, no hay el efecto que tiene la gravedad es simplemente que irían cayendo en el plano perpendicular a lo que yo estoy representando. ¿Vale? Por lo tanto, en esta dirección no afectaría nada. En el plan, en este plan, en el plano de la pizarra no lo afecta. Ponemos el plan, este es el plano de la pizarra. El plano de la pizarra es la mesa del laboratorio. ¿Vale? Y evidentemente lo estamos puesto orientado por el techo. Pero no, viene del techo. Está orientado a todos. ¿Vale? Entonces, claro, el efecto de la gravedad que sería que las partículas cayeran a todos suelo. Claro, van tan rápidas de lo que pueden caer en un pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces se impone que estas dos cosas son iguales. Masa, velocidad cuadrada, partido radio, es igual a V. ¿Vale? Y entonces el radio sería igual al cociente carga-masa. B partido V. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dije al principio? Campo es igual para las dos. Entonces, a ver, tienes que ver la velocidad de las cargas. Las campos, las velocidades son iguales para todas. Las velocidades son iguales, pero dice la misma velocidad. La velocidad es la misma para cada carga, por lo tanto, lo único que tenemos que ser diferente es esto. Entonces sería radio del hidrógeno, sería Bueno, sería la masa, sí. Lo tomamos como unidad. Esto lo tomamos como unidad. Q partido M. Este sería 1, este sería 1. Y D, V. Es la misma para todos los dos. Y el del átomo de helio sería. Este sería 2 veces la carga partido 4 veces la masa. 4 veces la masa. D partido D. Bueno, se hace el cociente, se hace el cociente, esto es 0, y lo que me queda es el radio de H partido el radio de helio, es igual a 4 entre 2, por lo tanto sería igual a 2. Por lo tanto, el radio la carga es más grande. Bueno, entonces sale radio de hidrógeno que es igual a 2 veces el radio de hidrógeno. ¿Vale?
Vale.
Claro, es más difícil curvar la trayectoria de las partículas alfa porque ahí tienen más carga, por lo tanto interaccionan con los cuerpos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es que la premisa inicial es equivocada y esto tendría que ser así. Aquí irían las partículas alfa y aquí irían las partículas y aquí irían las partículas. Son más ligeros, tendrían que abrirse menos, pero tienen más carga, pero tienen menos carga, y por lo tanto las fuerzas ganan en un tiempo. Bueno, entonces este es un problema que se plantea dos efectos competitivos. La masa juega en contra, pero la carga juega. ¿Cuál gana? ¿Vale? Bueno, entonces aquí el problema que tenía es decir, bueno, ¿cuál es lo mío? Pero es una pena que no, es una pena que no lo aclaran un poco más. Por ejemplo, decir, bueno, plantear dónde estaría el átomo. Yo lo que había hecho para hacerlo lo más sencillo sería, había sido acompañarlo de un dibujo y decir, decidir, plantear estas dos trayectorias posibles, dónde está el átomo de helio y dónde está. De dónde está la modelo y dónde está la modelo. Y de esta manera no hay ningún problema. Por eso decir que esto es la otra. ¿Vale? Decir que esto es la unidad. Por lo tanto, si el radio de hidrógeno es la unidad, pues entonces ¿qué pasa? El helio sería la mitad. Es una pena que no haya. Este problema es la identidad. Es interesante. Bueno, un condensador de 2 microfaradios, pues no fuera un montón. Te lo sacaría, ¿no?
Te lo hice, ¿no? Por eso.
A menos uno. A menos uno, diría que venga, un condensador de 2 microfaradios se carga conectando una pila de 12 voltios. Dependiendo de la pila, se conecta un segundo condensador inicialmente descargado. Voy a conectar los condensadores de 30 voltios. ¿Cuál es la capacidad del segundo condensador? Esto es un problema de carga de condensadores, entonces lo voy a hacer a nivel de bachillerato. ¿Vale? Luego cargamos el condensador, cargamos los dos condensadores, entonces, entonces lo que tenemos que calcular es la capacidad. Es que ni siquiera hay que plantear la capacidad equivalente. Quiero decir que se plantea la capacidad equivalente, pero te parece que no es. Yo creo que ni eso puede ser. Ahora, ¿quieres hacer tú? ¿Cómo lo resolviste?
No me acuerdo cómo lo
hice. Ah, vale, definición de capacidad. Definición de capacidad.
Ah.
Claro,
la
que doy
carga que podamos
llamar. O sea, entre carga y Continuos. Vale. Son 12 microfaradios, ¿no?
Vale, si uno era de 2 microfaradios, pues cada 10 o 15 o 20.
Pero esto es el punto mayor cuando yo se haga algo.
Esto estamos hablando de la primera parte, cuando haga algo.
Sobre lo que yo hago cuando ya no hay corriente, cuando yo se haga algo.
Cuando ya el sistema ha llegado al equilibrio.
Vale.
¿Vale? Si no ha llegado al equilibrio, nos habrían preguntado. ¿Vale? Sí, evidentemente, bueno, de todas maneras un condensador con tanta, con tan poca capacidad, ¿cuánto tiempo aproximadamente tendría que haber?
Milisegundos.
Menos. A ver, acordaros. El tiempo del circuito, ¿a qué es igual? En un circuito es igual a 1 partido RC. La resistencia en un circuito RC pues sería 1 partido de la resistencia por la capacidad. Claro, la resistencia puede tener 2, 3, 4 ohmios, ¿vale? Algo bastante normal. Pues ahora, si tenemos esto, microfaradios, pues ¿qué pasaría? También micro segundos en la gasa. ¿Vale? Y así. ¿Vale? Que no sería millones de segundos. ¿Vale? Y el tiempo que sobra. Bueno, con una capacidad tan pequeña, nosotros tendríamos el tiempo de circuito de los productos de recoger, entonces tendríamos que se sean micro para. Es decir, micro para el, pero tenemos microsegundos. Una velocidad también hay un poco de inercia. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora tenemos una carga que serían 12 voltios. Aquí podríamos poner, para ponerlo más científico, esto es poner las unidades donde estamos para los contenidos. ¿Vale? El 12 se nos va, por lo tanto la carga es igual a 10 a la menos 6 coulombios, 1 micro coulombio. Esta es la carga que tenemos. Ahora vamos a ver. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. No, vamos al final. Vamos a ver. ¿Qué nos dice al final? Al final, ¿qué nos dice? Tenemos dos condensadores de dos. Ah, son dos o dos. Son dos. Entonces, dos tomar. Bueno, aquí. Bueno, aquí. Dos. Microfaradios. 12. Entonces tendríamos 2 por 12 serían 24. Ah, no, sí, no sé, sí, sería 12. Por tanto serían 24. A ver. Tenemos esto.
Aquí 12, ¿por qué?
12 voltios. Culo de letra, una fuente de alimentación, 12 voltios. Claro, 2 microfaradios, 12 volts serían 24 por 10 a la menos 6 y tendríamos 2,4 por 10 a la menos 5. O sea, 24 micro coulombios. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Al final, ¿qué ha pasado? ¿Con cuánta carga nos hemos quedado? Al final nos hemos quedado con 2 microfaradios. ¿Vale? Nos hemos quedado con 2 microfaradios. Y tenemos 2. Perdón, nos hemos quedado el condensador de 2 microfaradios, nos hemos quedado con 2 voltios. Por lo tanto, al final del proceso, la capacidad es la misma, 2 voltios al menos 6, pero me he quedado con. Ahora me marca 2 voltios, por lo tanto tengo Q sería 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Es decir, 4 micro coulombios. ¿Vale? O sea, me he quedado con 4, por lo tanto el otro, ¿cuánto se ha llevado?
Sería 12.
0 a 20.
Ah, vale, claro.
6 elevado, 20. Se ha llevado, el otro condensador se ha llevado 20, si este se ha llevado. Se ha quedado, inicialmente tenía 24. Ya se ha quedado con 4, se ha llevado 2. Perdón, se ha llevado 20. Por lo tanto, el condensador, el segundo condensador, este ha sido G1, el segundo condensador, en la cual con la capacidad, donde ya se ha llevado 20 microcoulombs. A ver, 20 por 10 a la 6. Coulombs. ¿Vale? Y se da la diferencia entre 1 y 2. Es decir, Q2 se da igual a Q1 menos Q1 pi. Y esto sería 20 microcoulombs. La diferencia. Ahora, ¿a qué diferencia potencial? Con los circuitos. Los dos terminan pegados, ¿verdad? Están conectados en paralelo. ¿Qué pasa? Los dos están sometidos al mismo potencial. Por lo tanto, este, entre este punto y este, entre este punto, aquí no me digo igual, entre este punto y este, vamos a ver acá, tengo un sistema así, ¿vale? Entre este punto y este, entre A y B, ¿qué pasa? Si para este de medido que son 2 voltios, para este será también 2 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos 2. Por lo tanto, sería 10 por 10 a la menos 6 coulombios, que serían 10 microcoulombios. ¿Vale? Esta sería la capacidad. Por lo tanto, el circuito no está, porque si no sería su modo. ¿Vale? El circuito no está. ¿Vale? Bien. Que es una de las respuestas de la pregunta. Una de las respuestas. ¿Se la pide? Sí. ¿Cómo pasan 10 puntos? Bueno, y así se resuelve. Miraros la presentación que he colgado sobre la ley de Bernard y Henry, si no lo habéis hecho ya. Porque es importante para. Es importante para la prueba de evaluación continua. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a cerrar aquí y ya empezar llamando a la